ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום, וילן שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא. ויחלום בעיני סולם מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיימה. Así nos cuenta la Torá. Y salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y se encontró con el lugar y durmió allí. Pues había puesto el sol y tomó de las piedras del lugar y posó sobre su cabecera. Y soñó. Y aquí que una escalera estaba apoyada en la tierra y su cabecera llegaba a los cielos. Este sueño, esta escalera, se ha convertido a lo largo de la historia en un símbolo en lo que relaciona lo terrenal con lo espiritual. Así como el concepto sueño como medio de mensaje divino. Como dijeron nuestros sabios, no hay sueño sin profecía. Pero no olvidemos lo que dijo el Talmud, que no hay sueño sin tonterías. Así es como Hashem le advierte a Jacob sobre lo que le sucederá, la promesa sobre su descendencia y su bienestar. No olvidemos que, como todo sueño, tiene componente de profecía, pero asimismo no hay sueño, como hemos dicho, sin cosas, sin relación, donde el subconsciente trabaja como se usa una computadora, almacena datos, fotos, conceptos que recibe durante su despertar del día, y en la noche, en el sueño, a veces lo relaciona sin ninguna lógica, por lo que nos podemos soñar en fotos psicodélicas, la abuelita montando a caballo. Sin embargo, es imposible en esa participación del subconsciente de soñar en lo inexistente o en lo que nunca vi. Y es por eso que dijo el Talmud: no sueña la persona en la noche, sino lo que vivió en el día. Y esa es la razón que la halajá nos considera responsables hasta por los sueños, ya que los sueños, excepto en ese concepto de profecía que Dios nos quiere advertir de algo que no conocemos, todo lo demás es un efecto repetitivo de lo que hemos visto durante el día. Años más tarde, su hijo Yosef explicará al faraón el contenido de sus sueños. Cuando vemos que la explicación es dada por Yosef, tiene una razón lógica. Y así le explica al faraón: las siete vacas, así como las siete espigas, son siete años. Y la repetición del sueño, el que se repite solamente en una diferente versión, es la razón de lo cercano que está en cumplirse. Asimismo, Yosef había explicado los sueños al panadero y al mesero, en el que le advertía de su pronta apariencia delante del faraón y del dictamen que el mismo faraón iba a tener con ellos. Por el relato de la Torá podríamos entender equivocadamente del concepto pagano determinista de suerte, de que todo está fijado de antemano y nada podrá hacerse en contra de la suerte, por lo que caeríamos en esa carrera de pseudofuturistas y nuevas brujas que nos leen la mano y quién sabe qué otras cosas lee. Hemos de tener bien claro el concepto de la Torá, que mismo que existe una inclinación e influencia de todos los valores que nos rodean o que son parte de nuestro ser, componentes lógicos como la familia, la educación, la edad, la cultura, que seguro que son de vital importancia. Asimismo, hay conceptos como la fecha de nacimiento y la situación del horóscopo que influyen en el camino en el que somos colocados. Pero la Torá nos enseña que la influencia de todos estos factores lógicos o alejados tienen en la persona, pero la decisión está en la misma persona, que él es el que dictamina sus hechos. En la independencia de nuestras decisiones está la responsabilidad de nuestros hechos. Soy responsable porque soy dueño de mis decisiones. Y en la razón que la Torá nos obliga a ser responsables de nuestros hechos, está reconociendo el poder que tenemos en nuestra libertad de decisión. Estos factores, tal como hemos recordado, se ven envueltos no solamente en los acontecimientos, sino hasta enriquecidos en efectos que no dependen de la persona, como puede ser hasta el nombre de uno mismo. La Torá nos comenta, ya desde la Perashá de Bereshit, sobre el nombre de nuestros antepasados, de Adán, que es denominado Adán porque vino de la tierra, o de Javá, por ser la procreadora de todo el humanismo. Asimismo nos comenta la Torá el cómo el Creador trajo delante de Adán a todos los animales y las aves para ver cómo los llamaba, y nos confirma que todos los nombres que puso Adán, esos son sus nombres. A lo que cabe preguntarse, qué redundancia, todos los nombres que puso son sus nombres, seguro, si era el único hombre sobre la tierra y él el que los tenía que llamar. ¿Qué vino a explicar la Torá? A lo que está claro, que la Torá no vino a decirnos que lo que el nombre que le puso así se acostumbró, sino que la esencia del animal fue definida por Adán Arizón en sus nombres. Adán no abrió una novela, ni un libro de relatos, ni de historia, y en la página que se abría, ahí buscaba una palabra y colocaba el nombre, sino que Adán sabía sobre la importancia de los nombres y sobre la influencia que tiene sobre el carácter de cada especie y especie, siendo que los animales habían sido traídos delante de él y iban a ser los progenitores de toda la fauna del universo. Adán Arizón estaba fijando, por lo tanto, la naturaleza por generaciones. Así nos encontramos, como todos los personajes de la Torá, el nombre fue parte de su esencia. Noaj kienajamenu. Noaj trajo el descanso a la humanidad. Abraham, Abraham, un alto padre. Sara, princesa. Isaac, Kitzahaká, risa. Esav, así nos cuenta la Torá, estaba hecho, estaba completo, estaba terminado, hasta era peludo. Jacob, Kikvenis de Pamaim, que retuvo a Esav en dos ocasiones. Israel, ki Sarita y Meloquim bella jolta, luchaste con Dios y pudiste. Israel es el símbolo de la lucha, de la guerra por generaciones. Y sus hijos, Reuben, vean qué hijo. Yehudá, agradecimiento. Leví, acompañamiento. Shimón, Kishamani, me escuchó. Isahá, Yesahá, hay pago. Zbulun, Zebalani, me enriqueció. Yosef, auménteme otro hijo. Y así encontramos en todos los nombres, Mosé, David, todos tenían implícito en su nombre su característica. Hechos tan sencillos como los nombres, fecha de nacimiento, lugar, tienen tanta influencia sobre nosotros, a veces aspectos mucho más íntimos, de mayor contacto, como la profesión y la amistad. Pero no olvidemos que después de todo y detrás de todo, esas condiciones somos nosotros las que las dirigimos y las gobernamos, y en nosotros está el poder de la decisión y por lo tanto la responsabilidad de nuestros hechos. Shabbat Shalom.